¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Noticias de América en RFI.
Nuestra colega Leticia Fuentes nos trae un informe con malas noticias para el clima de América Latina. Lo escuchamos.
La Organización Mundial de Meteorología acaba de publicar el último informe sobre el estado del clima en América Latina, y los datos no son buenos. En los últimos años, la temperatura del agua que rodea Latinoamérica ha subido un grado, provocando consecuencias devastadoras como el aumento de tormentas, huracanes o inundaciones como las del Río Grande do Sul, periodos de sequía e incendios en el Amazonas, o peor aún, la desaparición del glaciar venezolano Humboldt. José Antonio Marengo es uno de los investigadores que ha participado en este informe.
Que la naturaleza está mostrando sus garras, o sea, la tendencia de calentamiento global, de los extremos más intensos y más extremos y frecuentes, eso ya es una realidad. Los datos científicos, modelos, satélites, todos muestran eso. Entonces, los gobiernos tienen que comenzar a actuar, no esperar. En este momento tienen que actuar con políticas públicas de adaptación, de reducción de riesgo de desastre. No da para esperar, no da para ignorar.
Si miramos a la Latinoamérica actual, con la aceleración del cambio climático, no solo cambiará el clima de los países, sino también el mapa. Las zonas costeras quedarán inundadas, o incluso aquellos que viven en zonas frescas deberán migrar ante el aumento de las temperaturas.
Toda América Central es muy vulnerable. Ha sido identificada como una de las áreas más vulnerables del mundo. Otra región sería la región andina, ¿no? Donde primero están los glaciares, hay personas viviendo ahí, y si esos glaciares desaparecen, acabó agua para Lima, Quito, Bogotá, y después también las áreas más próximas a la Amazonía.
Y no se piensan que la cosa no va con ustedes. El cambio climático no es clasista. Vamos, que no distingue de clases sociales.
Podemos decir que toda área vulnerable puede ser afectada. Puede haber gente pobre viviendo en esa área vulnerable. Puede haber ciudades ricas viviendo en esa área vulnerable. Entonces, podemos decir que el cambio climático y los desastres, consecuencia, son muy democráticos. Afectarían a todo el mundo.
A pesar de estos datos y las decenas de voces de expertos como la de José Antonio, la llegada de escépticos del cambio climático a los gobiernos no ayuda para nada en esta lucha y preocupa mucho a los científicos.
De la población y los gobiernos tienen que escuchar lo que la ciencia dice, porque muchos de esos escépticos hacen lobby de las compañías de petróleo, son personas que simplemente están buscando popularidad.
Pero tranquilos, hay esperanza. Los científicos insisten en que se puede desacelerar el ritmo del cambio climático, siempre y cuando los gobiernos y los ciudadanos se pongan manos a la obra. Y ojo, también hay buenas noticias en este informe. En 2024, las energías renovables en América Latina supusieron el 69% de la energía generada en la región.
Gracias a Leticia Fuentes. Y ahora vamos con una nueva entrega de Escala en París, hablando de la mafia italiana.
Escala en París. Florencio Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Propiedades, empresas, campos vitícolas, olivares, Ferraris, maquinaria agrícola, pinturas de Salvador Dalí. Estos son los tipos de bienes que confisca una agencia gubernamental italiana a la mafia. Es una lista larga y heteróclita. Creada en el 2010, las incautaciones de la Agencia de Administración y Destinación de los Bienes Secuestrados y Confiscados a la Criminalidad Organizada han permitido que miles de bienes salgan del circuito ilícito y regresan a las manos de la sociedad civil, transformando territorios asediados por la mafia. Este modelo es considerado como un ejemplo en la lucha contra el crimen organizado. Claudia Palermo ha estudiado de cerca el caso de dos ciudades, Bari en el sur y Lecco en el norte de Italia. Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por la invitación a participar en el programa. Es un placer estar aquí.
Claudia, usted es doctora en geografía y se especializa en estudios sobre el crimen organizado. Cuéntenos, ¿cómo se confiscan estos bienes a la mafia italiana?
Vamos a ver, primero es importante definir lo que se entiende por bien confiscado. Un bien confiscado es un bien que se le retira a un criminal o a un grupo criminal, la mafia, y después de un proceso bastante largo, porque que precisa diferentes etapas. Se confisca un bien porque se considera que es el resultado de actividad ilícita. Y la confiscación es un proceso jurídico, tenemos diferentes etapas, el secuestro.
Es un proceso largo.
Claramente. Y al final, después de todo este proceso, tenemos también decir que el proceso puede ser preventivo cuando se busca evitar que los bienes sean destruidos, o definitivo cuando se confirma la culpabilidad de lo implicado. Lo interesante es que la confiscación no es solo un componente, un intervento punitivo economico, pero también simbólico, perché con la confiscación vamos a tomare il potere territoriale della mafia e dello criminale. E per illustrare l'impatto di questa medida, quiero compartire una cita di Francesco Inzerillo, un jefe mafioso, che nel 2007, durante una conversazione con suo sobrino, e nella carcere di Torino dijo: no hay cosa peor que la confiscación de bienes, lo mejor es marcharse. Esta reflexión muestra que
la importancia de este dispositivo, porque esta era una de mis preguntas, que qué tanto fragiliza a una organización criminal el hecho de confiscarle bienes, y claramente es un golpe duro a una organización.
Exacto.
Por muy poderosa que sea.
Claramente sí, claramente es una acción muy, muy importante, para entender también cómo llegamos hasta aquí hay que mirar un poco la legislación italiana, que se construyó en el tiempo.
Y un pasado muy negro en el momento de en los 80, pero antes y después también, de un momento muy oscuro en la vida italiana debido a la violencia ligada a las mafias.
Claramente, sí, exacto. Por ejemplo, tenemos esta legislación que es un poco larga, pero tenemos, por ejemplo, la primera ley, la ley del año 65, que es una primera ley que intentó frenar un poco el poder criminal, pero la verdadera revolución llegó con la ley del 82, con la ley Rognoni la Torre, porque fue la primera ley que intenta dar una definición de asociación mafiosa y también confiscar los bienes de la mafia. Pero al final tenemos una pregunta: ¿qué hacemos con todos los bienes confiscados? Porque hay un número muy importante en Italia y no solo en Italia.
Y es lo que pasa en otros países, que se confiscan bienes, pero por ejemplo, si son granos, porque también puede ser granos para sembrar, pues se pudren, los autos se arruinan, las obras de arte, que también son masivamente confiscadas, pues las obras de arte se pueden arruinar. Entonces, efectivamente, ese es el gran avance de la legislación italiana, es decir, no solamente retiramos, pero también lo utilizamos.
Claro. Claramente sí, eso es una práctica que se está difundiendo un poco en todo el mundo, en muchos países de Europa y también en Latinoamérica, pero es muy importante también comprender lo que se va a hacer con esos bienes, porque tenemos un número muy, muy importante, y por eso es importante también conocer una otra ley que cambió toda la idea, y la ley 109-906, impulsada por l'Associazione Libera, una associazione molto importante in Italia che si occupa di antimafia, e con esa ley, esta ley estableció che esos bienes tenían un'importanza e tenían que volver a la società, tenían que volver a la comunità para convertirse en algo di positivo. Por eso que confiscar un bien no es solo una acción económica, pero una acción social.
Y de reparación.
De reparación. Claramente, una reutilización social para la sociedad, para la comunidad, para la ciudad. Y es un sistema que también es eficaz porque intenta reducir la violencia, porque como decía antes, vamos a bloquear el poder, el control territorial, es algo de muy importante en la mafia. Y entonces, tomando los bienes, vamos a
disminuir su poder.
Su poder de control.
Pero esas leyes han sido un gran avance, pero podemos imaginar que esta agencia o este trabajo que se hace no se hace sin resistencia.
No, claramente.
¿Cómo se protege esta agencia y cómo trabajan los jueces?
Intentiamo dire che io non mi occupo della parte giuridica, e chiaramente però hai un specialista, magistrato, o esitodo che si occupano di esso, entonces si occupano di verificare la procedura, di verificare también l'attività illicita e illicita, e chiaramente è molto importante distinguere entre le due attività para
non è facile distinguere, no, perché muchas veces justamente es una de las características de estas actividades mafiosas, sí, es mezclar lícito con ilícito. Turismo, actividad, sí, agrícola, ni la mozzarella se salva. O sea, claro, la mafia puede infiltrar cualquier actividad económica. Y esa es la gran preocupación de los jueces.
Claramente, eso es un desafío muy, muy complejo y fundamental. Y por supuesto hay todo un equipo especialista que se ocupan de eso, y también en Italia hay otras instituciones que intentan trabajar sobre
la sociedad civil. Usted mencionaba esta asociación, sí, pero también vino mucho de la sociedad civil, de decir, regrésenos esos bienes para que podamos hacer algo con ellos.
Claramente, sí, sí. Y tenemos que decir que los bienes confiscados, que es una referencia por Italia, y también la Asociación Libra, que cito antes, es una asociación que nació en los años 90 gracias a Don Luigi Ciotti, y una asociación que intentó dar voz a la sociedad civil y también intentar dar una segunda posibilidad a los bienes confiscados. Eso es lo importante, pero también esta asociación no se ocupa solo de eso, se ocupa también de crear una cultura de la antimafia, una sensibilidad a la antimafia para educar la sociedad, los jóvenes, la gente también. Y por eso que esa ley es una ley revolucionaria, porque es una ley que cambió todo
la imagen de la mafia
también, sí,
porque el problema con los grupos criminales es que también tiene un aura de la pop cultura lo hace, y también de poder, de admiración, y es difícil ir contra eso más allá del poder criminal que pueden tener. Y usted hablaba, sí, de Latinoamérica. Este modelo quisiera replicarse en Argentina, o sí, por lo menos asociaciones quieren llevar este modelo a Argentina.
Sí, tenemos que decir que el modelo italiano de reutilización se está un poco
internacionalizando
en Europa, y no solo, también en América Latina, como por ejemplo en Argentina, y esta ley entonces es una práctica que se está extendiendo más allá de Italia. El ejemplo argentino es muy importante porque tenemos una iniciativa que se llama Bien Restituido, es una iniciativa que busca adaptar el modelo italiano al contexto argentino, pero tenemos que decir que en Argentina no tenemos una legislación que quiere definir o dar una definición de asociación criminal o asociación mafiosa, y también tenemos muchísimos bienes que todavía están un poco libres, entonces no están utilizados ahora. Más allá de Argentina, también la reutilización es algo que se está también aplicando en Europa. Tenemos 19 países en Europa, en Argentina y en Colombia también.
Con modalidades muy distintas,
sí, con realidades, sí, muy distintas, criminalidad diferente. Entonces es muy importante porque esta experiencia, la experiencia italiana, es fundamental, porque cuando la sociedad y el Estado se trabaja junto, podemos hacer algo de positivo, y sobre todo podemos tomar los bienes confiscados que appartiene al grupo criminal o mafia, y poder utilizarlo
¿Y cómo se usa justamente? Porque hay diferentes modalidades. Se regresan, puede regresarse los campos, se pueden, sí, poner en venta los departamentos confiscados. Hay muchas modalidades.
Sí, claramente. Tenemos diferentes tipologías de bienes. Tenemos los bienes muebles, empresa, inmueble, y cada bien tiene una procedura muy diferente del punto de vista legislativo.
Claramente,
sí. Y por ejemplo, por los bienes inmuebles tenemos casa, campo, y la idea es que la cooperativa, la asociación, tiene que presentar un proyecto de reutilización social para para presentar un proyecto, un objetivo para la sociedad. Por ejemplo, tenemos ejemplos de campo, que ahora son de campos que dan empleo, o asociación que dan también un trabajo o servicio para la comunidad, para un barrio, para la ciudad. Entonces tiene una importancia muy fuerte.
O hay cosas más simbólicas, como cuando se han decomisado obras de arte y se exponen estas obras de arte gratuitamente, sí, y que viajan por toda Italia diciendo, esto es bien, este arte es accesible a todo el mundo y ya, sí, no está en un departamento, en no sé qué lugar. Sí, entonces, es también simbólico para decirle a la, sí, magia, esto es de todos.
Sí, claramente. Entonces es muy importante todo eso, porque podemos, la sociedad la puede recuperar y puede apropiarse de nuevo de esos bienes.
Pues Claudia Palermo, geógrafa, se me está acabando el tiempo. Ha sido un gusto recibirla para hablar de bienes confiscados. Se nos queda mucho en el tintero y nos gustaría volverla a recibir. Muchísimas gracias por haber estado
con
nosotros.
Muchas gracias a ti, Lorenza.
Y muchas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que nos encontramos también en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.
Para escuchar el último informativo, conéctese en internet a rfimundo.com.
Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI en español, en un clic al alcance de tu mano.